contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, ya nos vamos aproximando a la elección presidencial del 3 de noviembre y ya Estados Unidos está inmerso en una fiesta política, aunque en este caso no hay mucha fiesta porque hay situaciones tensas en el país. Como saben, hay grupos extremistas de izquierda, anarquistas, que han provocado disturbios muy serios en diversas ciudades de Estados Unidos. Lo interesante de esto a saber es que estos disturbios muy significativamente ocurren en ciudades y estados donde gobiernan los demócratas. Los principales desórdenes lo hemos visto en la ciudad de Seattle, el estado de Washington, un estado que ganan tradicionalmente los demócratas, que tienen gobernador demócrata, que tienen alcalde demócrata en la ciudad de Seattle. Lo hemos visto en Portland, Oregon, otro estado del oeste, demócrata, con gobernador demócrata, alcalde demócrata, etcétera. Lo hemos visto en Minneapolis, el estado de Minnesota, estado demócrata también, con gobernador demócrata, alcaldes demócrata. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en Chicago y ahora en Los Ángeles. Todos son estados y ciudades gobernadas por demócratas. ¿Y por qué razón no ocurren en otros lugares o por qué toleran que sigan ocurriendo estos desórdenes? Porque son afines a ellos. Estos son grupos socialistas, marxistas, que rechazan al presidente Donald Trump, que buscan el establecimiento del socialismo, y muchos de estos gobernadores y de estos alcaldes de ciudades, pues son coincidentes con esa filosofía, y entonces pues no los reprimen, mandan a la policía que se repliegue, a la policía que no los moleste, que los deje protestar, que los deje hacer desórdenes, y en definitiva causan destrozos, y el presidente, desafortunadamente, como es Estados Unidos y la ley, la primera autoridad de una ciudad es el alcalde, la segunda autoridad es el gobernador, y el presidente no puede intervenir en estos casos a menos que haya una situación fuera de control, que declaren disturbio incontenible, y entonces el presidente puede intervenir y puede mandar a la Guardia Nacional o puede incluso mandar al ejército a intervenir, pero de otra manera no. Y de hecho ya se lo han prohibido. Le han prohibido al presidente que mande a la Guardia Nacional. En varios casos el presidente ha ofrecido a la Guardia Nacional para enviarla y los alcaldes y gobernadores se han opuesto. Esta es la situación que hay, una situación totalmente atípica en los Estados Unidos, que siempre la época de las elecciones es una época de alegría, de compartir, de presentar, de mítines políticos, de concentraciones políticas, de debates en la televisión, en los periódicos, en todas partes. En esta ocasión estamos en presencia de algo diferente por esta situación específica que les estaba mencionando. Dependiendo del ángulo de donde se mire, hay simpatizantes y hay opositores. Históricamente, el 87% de los presidentes han ganado sus reelecciones. En el caso de Donald Trump, ocurrió algo extraordinariamente anormal. Al tercer año completado, los tres años del gobierno de Donald Trump, con la economía mejor que ha tenido Estados Unidos en más de 50 años, el desempleo más bajo de toda su historia, con condiciones ideales en el país, aumento de los salarios de los que menos ganan, impuestos rebajados, impuestos a los pequeños empresarios también rebajados, récord en la bolsa de valores. Estados Unidos estaba en una bonanza económica y laboral extraordinaria cuando a comienzos de este año, en mes de febrero, entró el coronavirus y le ha echado a perder todo ese trabajo de tres años que hizo el presidente. Si no hubiese sido por la epidemia del coronavirus, no estaríamos casi ni hablando de las elecciones, porque hubiera sido un trámite de formalidad nada más porque era innegable que el presidente se iba a reelegir. Sin embargo, ocurrió este problema tan serio. Estados Unidos tiene ya 180 y pico mil, casi 190 mil muertos en esta pandemia, más de 6 millones de personas infectadas con el coronavirus. También es cierto que se han hecho más pruebas que en cualquier lugar del mundo. Se han hecho más de 88 millones de pruebas de infección del coronavirus. Y esto, por supuesto, ha facilitado pues identificar a las personas contagiadas, que no ha ocurrido en otros países, que no lo han podido hacer tan masivamente. También hubo un problema al comienzo de la pandemia, que los primeros test, los primeros equipos para hacer las pruebas sobre el coronavirus salieron mal. El Centro de Infecciones y Enfermedades de Estados Unidos fue el responsable de ese error. Dice que se les contaminaron los laboratorios de prueba y que se le infectaron, y que en definitiva Estados Unidos tuvo 2 meses sin tener equipos para detectar a las personas que estaban infectadas. Y ese fue esencialmente el problema que más provocó la extensión y la cantidad de contagiados. Nadie sabía quién estaba contagiado durante 2 meses. Pero bueno, regresando al tema de las elecciones, hay muchos análisis. El presidente prácticamente tiene a toda la prensa de Estados Unidos en contra, una prensa liberal, una prensa que simpatiza con la izquierda y que no lo esconde, es una prensa extraordinariamente de izquierda. Por eso yo a veces me río cada vez que oigo a los analistas castristas y a incluso a funcionarios del gobierno que hablan de que la prensa del imperialismo, como si la prensa perteneciera al gobierno de los Estados Unidos y la prensa hiciera lo que el presidente quiere. Están totalmente equivocados. La prensa en Estados Unidos es independiente. La prensa no responde nada más que a su filosofía de los dueños o de los periodistas que hacen los artículos, porque incluso la mayoría de todos esos periódicos, toda esa prensa, tiene periodistas que incluso piensan diferente que la filosofía del dueño o del director del medio de prensa. Pero es difícil que los castristas entiendan eso, porque para ellos el gobierno es el dueño de todo, y así es como miran cualquier situación y cualquier país. Dicho esto, les quería comentar que según las encuestas, y las encuestas están siendo también politizadas, en este caso, repito, hay una gran polarización en el país. El Partido Demócrata y todos los simpatizantes de esa filosofía socialistoide, pues todos buscan y quieren la derrota del presidente Donald Trump. Sin embargo, el pueblo norteamericano ha dado muestras de que quiere al presidente y que quiere reelegir al presidente. Todos los expertos y analistas pues hacen análisis sobre las elecciones. Yo soy uno de los que participo usualmente en muchos programas de debate político, de análisis de las elecciones, etcétera. Y yo he hecho mis análisis. No les voy a tomar todo el tiempo que requiere hablarles del análisis estado por estado, porque en muchos casos para ustedes va a ser tedioso, pesado y hasta confuso. Pero para que tengan una idea, aquí hay una serie de estados que están identificados que históricamente han votado por un partido o por otro partido. Esos son los primeros que les voy a identificar para que vayan tomando idea de por dónde anda la elección. Estados que debe ganar el Partido Demócrata, quiere decir el candidato Joe Biden, demócrata. El estado de California, el estado de Delaware, la capital de Washington D.C., que no es un estado, pero tiene votos electorales. Tiene 3 votos electorales. El estado de Hawái es demócrata, Maryland demócrata, Massachusetts, Nueva York, Vermont, el estado de Washington, Connecticut, Illinois, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon y Rhode Island. Todos estos estados juntos compilan 190 votos electorales. Para ganar la presidencia, un candidato tiene que ganar 270 votos electorales. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales que es igual al número de representantes federales que tiene, más los 2 senadores que tiene cada estado. Ahora, hay una serie de estados también que tienden a ganar siempre los demócratas, o a ganar muchas veces los demócratas, y son estos: Colorado, Michigan, Minnesota, New Hampshire y Nevada. Esos 5 estados que tienden a ser demócratas o a que los ganen los demócratas totalizan 45 votos electorales. O sea que entre los sólidos y los que tienden a voto demócrata, los demócratas, el Partido Demócrata debe tener casi asegurado al comienzo de la elección 235 votos electorales. Puede darse el caso que alguno de estos estados lo pierda, pero es poco probable. Así que asegurado podemos decir que tiene 235 votos electorales de los 270 que hace falta para ganar. Es decir, le faltan 35 votos más. Vamos a ver ahora los republicanos. Los republicanos tienen como estado sólido, seguro, donde siempre ganan, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Kentucky, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming, Texas, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Carolina del Sur y Utah. En total son 180 votos electorales en estos sólidos. Tiene también los que se inclinan a republicanos, estados que en las últimas elecciones presidenciales le han ganado los republicanos o que tienden a que los republicanos sean mayoría. Estos estados son 4, Arizona, Florida, Ohio y Maine. Esos 4 estados. Entonces, en total, los republicanos tienen entre los sólidos y los que tienden a ellos 239 votos electorales. O sea que los demócratas tienen casi garantizados 235 votos electorales y los republicanos 239, 4 votos electorales más. Entonces viene el análisis de los indecisos, los estados que pueden ir hacia un lado o pueden ir hacia el otro. Estos son los que más les interesan a los analistas y a los que debaten sobre estos temas. Por eso les voy a comentar sobre lo que yo he analizado sobre estos estados que se consideran como estados indecisos. Y de esa forma, pues ustedes van a tener una idea de por qué yo me inclino por un ganador y basado en qué información. El estado primero de los indecisos, que son 1, 2, 3, 4, 5 estados indecisos. El primero es Iowa. Fíjense que Iowa la ganaron los republicanos en la última elección presidencial. Lo ganó el presidente Donald Trump. Y lo ganó 51.8% a 42%. O sea, 51 a 42. Sacó casi 9 puntos y pico de por ciento de ventaja. Y Iowa fue otro de los estados perjudicados con un fuerte desempleo por las políticas del presidente Barack Obama, que con regulaciones, etcétera, perdieron muchos negocios su capacidad de trabajar. La gran ayuda y atención que el presidente le dedicó a los agricultores y a la industria pesada de ese estado debe volver a pesar decisivamente y no creo que dejen de votar republicanos otra vez. En mi análisis, Iowa volverá a votar como republicana ese estado indeciso. Virginia, otro de los estados indecisos. La ganaron los demócratas en el 2016, 49% a 45%. Pero allí vive una enorme cantidad de militares y veteranos que en el 2016 no sabían qué clase de presidencia podría hacer Donald Trump. Teniendo en cuenta el fuerte respaldo del presidente a los militares y a los veteranos, junto a la preocupación de esos votantes por la ley y el orden, es posible un cambio significativo en el voto de ese estado. Sin embargo, la gran cantidad de empleados federales de Washington que se han mudado a Virginia puede hacer que ese estado se mantenga como un estado con voto mayoritariamente demócrata. En mi opinión, Virginia queda como demócrata y esa la ganará el Partido Demócrata. Pensilvania, la ganaron los republicanos en el 2016, 48.8% a 47.6%, aunque la diferencia en votos fue de solamente 18.000 votos a favor del presidente Trump. Fue una sorpresa en el 2016 porque Pensilvania había sido sólidamente demócrata. La causa del cambio fue la misma de Ohio y de Michigan, el fuerte desempleo por las políticas de Obama. El presidente puso énfasis desde el comienzo de su gestión en traer de vuelta los empleos que se habían perdido allí y en mejorar la economía de numerosas ciudades que estaban quedando desoladas. La gente se iba porque no tenían trabajo. Esos esfuerzos deben rendirle frutos al presidente, que cumplió la mayoría de sus promesas. Es probable que Pensilvania vuelva a votar republicana. En mi opinión, Pensilvania vuelve a ser con mayor voto republicano para el presidente. Wisconsin. Lo ganaron los republicanos, el presidente Donald Trump, en el 2016, 47.9% a 46.9%, es decir, un 1%. El margen fue de solamente 27.000 votos a favor del presidente. Es un estado difícil para los republicanos por la fuerte presencia de los sindicatos. Sin embargo, los fuertes desórdenes e incendios de propiedades y negocios pueden hacer inclinar la balanza otra vez hacia los republicanos. El presidente la ha visitado varias veces y ha prometido ley y orden, además de ayuda a los propietarios de negocios perjudicados. Es de difícil predicción. Puede irse de cualquier lado. En mi opinión, Wisconsin, ese sí es un estado totalmente indeciso. Así que no se lo doy a ninguno de los dos. Y el último, Carolina del Norte, North Carolina. La ganaron los republicanos en el 2016, 50.5% a 46.7%, o sea, 50 a 46. La razón por la que Obama ganó este estado, cuando lo ganó, Trump lo ganó en la elección pasada, como les dije. Pero Carolina del Norte la ganó Obama dos veces, y ganó ese estado por el voto afroamericano. El voto negro fue mayoritario, abrumador. Allí en ese estado Obama consiguió más del 95% del voto negro. Y esa evidencia se vio ya en el 2016 con casi un 4% de ventaja republicana en la elección. Con el avance que ha logrado el presidente con sectores afroamericanos, con los sectores negros, algunos esperan que gane más del 20% del voto negro. No hay forma que Carolina del Norte la ganen los demócratas. Así que, en mi opinión, Carolina del Norte queda como republicana. Entonces, bajo este análisis, la conclusión es que en número de votos electorales quedaría así. Votos demócratas sólidos, estados, 190 votos electorales. Estados que se inclinan a los demócratas, 45 votos electorales. Estados indecisos, 23 votos electorales. Total, 258 votos electorales. Recuérdese que hacen falta 270. En mi opinión, se van a quedar cortos por unos 12 votos electorales. Y los republicanos tienen estados sólidos, 180 votos. En estados que se inclinan a ellos, 59 votos. Y en estados indecisos, 41 votos. Total, 280 votos electorales. En mi opinión, gana el presidente Trump por 280 votos electorales. Esa es mi predicción hasta este momento. Porque acuérdense que todavía faltan algo más de mes y medio. Puede pasar cualquier cosa. Uno nunca sabe en política qué puede ocurrir. Así que hasta este momento, esa es mi predicción con respecto al resultado en las elecciones. En mi opinión, el presidente va a ganar la reelección. Y se dan muchas cosas en la política de Estados Unidos, sobre todo en este tiempo. Es un tiempo totalmente anormal en política. Las cosas que estamos viendo en los Estados Unidos no se habían visto ni en 20 ni en 30 años atrás. Por ejemplo, recientemente el presidente ha estado tratando de pasar otra ley de estímulo, que es decir, aportar dinero a los contribuyentes y a los negocios para que puedan sobrevivir en esta situación especial con la pandemia del coronavirus. Y se ha estado discutiendo en el Congreso sobre proyectos de ley. El presidente hizo una propuesta de mandarle cheque a todas las personas que trabajan, de $1,200 por persona y de $500 para los niños menores de edad, menores de 18 años. Además, un cheque para las personas que están desempleadas para ayudarlos, porque el ingreso que reciben como desempleados de alrededor de $200-$250 a la semana es realmente bajo, dado el costo de vida en los Estados Unidos. Y en el paquete de ayuda pasado, el monto de ayuda que se les dio a los desempleados fue de $600 semanales, que sumado a los 200, 250, pues era una cantidad respetable. y que les evitaba dificultades o necesidades. Ese programa de ayuda pues ya se venció y estaban negociando el presidente con el Congreso otro paquete de ayuda. El presidente quería en esta ocasión reducir el programa de ayuda para los desempleados de $600 semanales a 400. Los demócratas pues estaban opuestos y además querían ponerle dinero, miles de millones de dólares, para pagarle a los estados por los costos extras que han tenido con todos estos desórdenes que han ocurrido en diversos estados, todos estados demócratas. Y el presidente se opone a eso porque los alcaldes y los gobernadores de esos estados son los responsables de que eso ocurriera porque lo toleraron. Le prohibieron a la policía y a las autoridades poner orden y ley. Y por lo tanto el presidente no está de acuerdo en pagarle a esos estados por esos destrozos. Pero están negociando de todas maneras el paquete de ayuda. Pero lo interesante es lo que se descubrió dentro del paquete de ayuda propuesto por los demócratas. Miren qué interesante. Los demócratas siempre están pues criticando las rebajas de impuestos porque ellos lo que quieren son impuestos más altos cada vez para con ese dinero poder repartir el dinero ellos a quienes le conviene, sobre todo a los grupos que votan demócratas. Es una politiquería realmente. Pero dentro del proyecto han puesto una cláusula para quitarle un tope que existe en la cantidad de impuestos que pueden deducir las personas de otros impuestos que hay. Vamos a ver. Todo Estados Unidos tiene income tax, o sea, impuestos sobre los ingresos. Pero hay estados, y todo esto casi son todos estados demócratas, tienen impuestos estatales e impuestos locales, o sea, impuestos para la ciudad e impuestos para el estado, arriba de los impuestos de los ingresos personales, o sea, tienen tres niveles de impuestos. Los demócratas pusieron una cláusula para quitarle el tope a la cantidad que se puede deducir. Quiere decir, si usted pagó, digamos, $50,000 de impuestos este año en el income tax, en los impuestos de ingresos personales, pues usted puede descontar $10,000, por ejemplo, que es actualmente el nivel que hay. Cualquier persona puede descontar $10,000 de su income tax, de sus impuestos, porque pagó esa cantidad a los estados o a la ciudad. Bueno, pues los demócratas quieren quitar ese tope de $10,000, quieren aumentarlo indefinidamente. ¿Por qué? Bueno, pues muy claro, para que los multimillonarios donantes del Partido Demócrata puedan deducir todos estos impuestos locales y estatales del income tax. O sea, lo que quieren es pasarle al resto de los estados esos impuestos que ellos pagan altísimos en esos estados. Por eso Nueva York, estado demócrata, tiene impuestos altísimos. California, estado demócrata, impuestos altísimos. Illinois, estado demócrata, impuestos altísimos. New Jersey, estado demócrata, impuestos altísimos. Y entonces quieren quitar ese tope de lo que pueden deducir de su pago de impuestos para pagar menos y que los otros estados tengan que pagarle por esos pagos que ellos les corresponde hacer. Y eso no va a ser posible. Estados como Texas, la Florida, montones de estados que no tienen impuestos ni estatales ni impuestos de ciudad. Así que por ahí andan las cosas. Y esto es una hipocresía y ya se lo han sacado porque esto es para hacer que los otros estados ayuden a pagar los altos impuestos que tienen esos estados. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ojalá que lo hayan podido entender. Yo sé que es un poco complejo para los que no conocen esta estructura, pero he tratado de presentarla de la mejor forma. Ahora ya me tengo que despedir. Como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.